Hablaremos hoy del abate Dubois. Así que ubiquémonos rápidamente en Francia, en el año 1715. Recién se había muerto Luis XIV y su sucesor, el pequeño Luis XV, todavía no estaba en condiciones de reinar. Por esa razón se lo nombró tutor y regente a Felipe, el duque de Orleans. Y lo primero que hizo Felipe fue dar el título de consejero de Estado a un extraño abate llamado Dubois. Había nacido este tal Dubois en 1665 y la casualidad lo había destinado a ejercer la religión en Versalles. Se había hecho amigo del duque de Orleans y desde el momento en que fue nombrado consejero pensó, encantado, que era una buena ocasión para satisfacer sus instintos con toda libertad. Parece que al abate Dubois le gustaban sobremanera las mujeres. Bien, para celebrar su nombramiento, Dubois tuvo una curiosa idea. Decidió hacerse amante de una hermosa muchacha que trabajaba en una casa de artículos de mimbre, disculpen ustedes, de la calle Saint-Roch, y que le gustaba desde hacía algún tiempo. El abate siempre iba a comprar allí. Pero el marido de la dama lo incomodaba. Entonces, los maridos de las damas suelen ser personajes muy molestos cuando uno intenta seducirlas. Dubois solicitó entonces la ayuda de uno de sus pajes, le pidió que se vistiera de mercader y que invitara unas copas al marido de la muchacha. Entonces el ayudante este obedeció, conversó un rato con el marido, y después de un cuarto de hora, Dubois vio con agrado que los dos se iban a una fonda vecina para beber unos tragos. Entonces, de un salto, se apersonó Dubois en el negocio, se lanzó a los pies de la mujer, no había que perder tiempo, imagínese usted, Rolón, y relató la intención que lo movía, por decirlo así. Por suerte, la mujer también marcaba 1.35 la milla, y lo arrastró inmediatamente detrás del mostrador. El abate se dejó tomar sobre una pila de escobas, que es un lugar bastante conveniente para estas cosas. Posteriormente, el abate prefirió actuar en su propia casa, no era cuestión de estar siempre con el corazón en la boca, por no decir otra cosa. Cada tarde hacía ir a sus aposentos a una joven distinta, y visitaba, por si esto fuera poco, asiduamente todos los burdeles de la capital. Eso es lo que hacía el abate Dubois. Pero además de sus triunfos galantes, Dubois pronto logró otros que lo impulsaron a la máxima jerarquía, el corrompido clero de las épocas de la regencia. En 1718 el pequeño Luis XV corría grandes peligros. Ahí estaba el rey de España, que era Felipe V, que deseaba tomarle su trono. ¿Por qué lo deseaba? Porque era pariente. Era pariente. Era sobrino-nieto, me parece, del finado Luis XIV, el rey de España, Felipe V. El caso es que, aconsejado por sus cortesanos, Felipe imaginaba organizar una guerra civil en Francia, raptar al rey niño y encerrar al duque de Orleans. Acto seguido, pensaban envenenar a Luis XV, con lo que se impulsaba así a Felipe V al trono francés, ya que lo unía un parentesco con Luis XIV, un Borbón de la misma familia. Los nobles españoles, ayudados por el embajador español en Francia, pensaban que no habría dificultad en agrupar algunos franceses dispuestos a ayudar, y así entraron en una conspiración, y durante muchos meses los detalles de aquel alzamiento fueron cuidadosamente puestos a punto. En España la corte quiso conocer los nombres de los conjurados en Francia. A ver, dice, ¿quiénes son los que nos van a ayudar? Pero como era peligroso confiar tales documentos a un correo, se encomendó el transporte de esas listas a un español llamado Portocarrero. Los nobles españoles estaban seguros de que nada sucedería. Sin embargo, con todos estos documentos comprometedores encima, y ya a punto de salir hacia España, Portocarrero tuvo un traspiés. Quiso visitar un burdel de París. Y se fue al burdel con todos los papeles donde decía los conjurados para matar al rey son fulano, vio cómo son esos papeles comprometedores. Sí. Son fulano, mengano y sultano. Y llegó al burdel en el mismo momento en que aterrizaba el abate Dubois, que iba todos los días. Y al religioso, digo, a Dubois, le pareció extraño aquel hombre que andaba entre las muchachas, que hablaba español y que además después de dos copas empezó a jactarse de su futuro entre la nobleza de Francia. Entonces Dubois, que era muy intuitivo, le dijo a una de sus amigas, eran todas amigas de él, imagínense, dice, hazle beber, acarícialo gentilmente y averigua qué lleva en su bolsillo. Le dijo Dubois, ¿no? Muy bien, lo emborracharon bien a Puerto Carrero, después la muchacha lo registró y encontró las listas y le llevó aquellas listas al abate Dubois. Y el abate se encontró con el nombre de todos los conjurados, así como el detalle de sus proyectos más secretos. Me dirá usted, pero hay que estar loco para escribir los proyectos secretos en un papel. Y más loco todavía para ir con ese papel encima a un burdel de París. Bueno, no, tiene razón, le dije yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no fui, fue el tal Portocarrero, no me eche la culpa a mí del fracaso de sus conjuras en Francia, Rolón. Bueno, el caso es que todos los involucrados fueron detenidos, confinados en la Bastilla, y el complot fracasó. El duque de Orleans felicitó a Dubois y le prometió darle lo que pidiese. Entonces Dubois esperó. El piola, cuando le dan le ofrecen un don, una especie de cheque en blanco, no lo llena enseguida. Espera. Y Dubois esperó y recién unos meses después pidió su recompensa. A principios de 1720, el obispo de Cambrai, una pequeña ciudad al norte de Francia, se murió en Roma y dejó vacante una de las mayores dignidades eclesiásticas. Las 150.000 liras de renta que producía el arzobispado tentaron a Dubois, y además era el paso previo al cardenalato y de allí al trono pontificio. Pensó Dubois, de esta me hago papa, al menos que un gallo canta. Entonces Dubois se presentó ante el regente y le dijo sutilmente que había soñado que era arzobispo de Cambrai. ¿Sabe lo que me soñé, don regente? Que era arzobispo de Cambrai. Y el regente entendió rápidamente y propuso nombrarlo. Pero surgieron algunos inconvenientes para el nombramiento. El primer inconveniente era bastante importante. Parece que Dubois era casado. Se había unido en su juventud con una bella campesina en el pueblo de Limousin. La miseria los había obligado a separarse amistosamente, pero sin romper el lazo que los unía. Y el segundo inconveniente era tal vez más importante. Dubois no era cura. Es muy difícil llegar a cardenal sin ser cura, y menos a papa sin ser cura, imagínense. Parece que cuando se separó de su esposa se disfrazó de abate y se puso a trabajar como ayudante en una capilla de Versalles y mostraba tanta piedad y tanta bondad que lo dejaron. Veo cómo es, ¿no? Para salir del primer problema, a saber, su casamiento, mandó a Limousin a un funcionario a destruir el acta de matrimonio. Para eso el enviado debió, según las crónicas, convidar mucho vino al párroco que custodiaba aquellos documentos. Además, Dubois buscó a su esposa, a la chica aquella, la campesina, le entregó una suma de dinero y la amenazó con la prisión si abría la boca. En cuanto a lo segundo, sí, no ser cura, se ordenó que le administraran todas las órdenes simultáneamente. Sí. Así que lo hacemos al mismo tiempo, cura, obispo y arzobispo. No, dice, en una mañana recibió el subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio. Dicen que luego de esa ceremonia, Dubois se presentó ante el regente y el duque de Orleans, gracioso, felicitó al futuro arzobispo por haber tomado la primera comunión. Lo que se llama una carrera meteórica.
Sí.
La consagración de Dubois como arzobispo de Cambrai tuvo lugar el 9 de junio de 1720. Bueno, ese día Dubois fue tan grosero y libertino como de costumbre. Dicen las crónicas, se levantó tarde, se puso la sotana violeta y el bonete, y en lugar de orar, se divirtió mirando una costurera que se vestía en una habitación vecina, mientras le administraba bendiciones por la ventana. Algo después, como su camarero no lo servía a su gusto, le encajó algunas patadas para apresurarlo. Bueno, como si un cardenal no pudiera encajarle una patada. ¿Qué sé yo? Bueno. Nadie comprendía en Francia un nombramiento tan escandaloso. Tampoco nadie sabía el favor que había hecho a la corona francesa al descubrir aquella conjura española. A los habitantes de Cambrai la idea no les gustó nada. Por el contrario, en París, en París sí, París, el nombramiento fue festejado explosivamente en todos los burdeles. Al poco tiempo, Dubois quiso ser cardenal. Dice, bueno, ya estoy harto de ser arzobispo, a ver si me ascienden a cardenal. Y en eso lo ayudó otra muchacha alegre llamada Claudia de Tenzán. Parece que su lecho, el lecho de Claudia, estaba abierto a todos. Y uno de los hijos de Claudia de Tenzán fue nada menos que el filósofo D'Alembert. Desde hacía tiempo, por cierto que lo abandonó en una escalera, no es que lo educó para filósofo. Desde hacía tiempo esta muchacha era amante de Dubois, Claudia, conocía todos sus secretos y ambiciones y sabía que soñaba con ser cardenal y pensó entonces que podía ayudarlo. Precisamente el Papa acababa de morir. Tuvo también suerte, igual se le morían todos los que ocupaban jerarquías superiores, de modo que quedaban vacantes. Y Claudia encargó a su hermano, un abate que era muy bien visto en Roma, que procediera según unas directivas. Había concebido en favor de Dubois el siguiente plan. Su hermano debería hacer saber al cardenal Conti, que era gran favorito para el papado, que el cardenal de Rouen no se declararía en su favor, salvo promesa de bonete cardinalicio para Dubois. Es decir, negoció el voto. Todo sucedió como estaba previsto y Conti firmó la promesa. Finalmente Conti se convirtió en Inocencio XIII y bajo su pontificado debía elevar a Dubois al cardenalato. De lo contrario, Claudia Tenzán, su hermano, y aún el propio Dubois, denunciarían aquella promesa, aquel voto comprado, digamos así. Bueno, lo hicieron cardenal. Cuando se enteró de que ya era cardenal, Dubois corrió junto a su amante y le prometió de todo, ¿no? Entre otras cosas, el puesto de ministro del Interior para el hermano de la chica, ¿eh? Para aquel que lo había ayudado. Pero 2 años más tarde las cosas cambiaron, ¿eh? La última de las ambiciones de Dubois, la de llegar a ser papa, no pudo cumplirse. Caramba. No es que haya tenido problemas políticos, no. Se enfermó como resultado de su desenfreno. En aquel tiempo la gente desenfrenada se enfermaba.
Ajá, mire usted.
Hoy se cura. Y se le abrió un absceso interior, si me disculpan, la repugnante figura. Se decidió una operación, pero bueno, no hubo caso. Dubois murió al día siguiente, según la leyenda, blasfemando, que es lo que conviene a un sujeto diabólico como este, ¿no? Tenía 38 años de edad. Muy poco después se murió el duque de Orleans y empezaron los tiempos de Luis XV. Así que esta fue la historia de Dubois, que si no llegó a papa, mire, le juro, fue por mala salud. Porque calcule, si a los 38 años era cardenal.
Sí, ya estaba.
Hubiera sido papa tranquilamente. Tranquilamente. Bueno. ¿Qué cosa, ¿A quién dedicar esto? No a Dubois, por cierto. Pero sí a aquella campesina que se casó con él en su juventud.
A la esposa del mimbrero.
Artículo de mimbre y paja vendían.
Sí.
tanto como que el primer lance amoroso lo tuvo sobre una pila de escobas, o al menos eso le pareció a su amante. Bueno, ¿a quién más? A Claudia, esta chica que lo ayudó, Claudia de Tenzán, no, esta no. Que lo abandonó al pobre D'Alembert cuando era un niño en una escalera. Todos pensarán, si D'Alembert, abandonado por su madre en una escalera, llegó a filósofo, convendrá que las madres cuyo deseo venga a ser que sus hijos se conviertan en filósofo, los abandonen en las escaleras. No es así. No es tan sencillo como eso. El mundo no es sencillo. A mí me hubiera gustado, ciertamente, tener un procedimiento infalible para convertirse uno en filósofo, a saber, conseguir que su madre lo abandone a uno en las escaleras. Todos los niños abandonados en las escaleras por su madre son filósofos. D'Alembert es filósofo. O mejor todavía, D'Alembert es un niño abandonado por su madre en la escalera. Luego D'Alembert es filósofo, es así.
Sí, señor.
Bueno. Pero no es así. El primer enunciado es lamentablemente falso. No todos los niños abandonados por sus madres en las escaleras devienen filósofos. Nos llegan informaciones de todo el país, e incluso del extranjero, acerca de niños que habiendo sido abandonados por sus madres en una escalera, no filosofan en lo absoluto. Y son, por el contrario, vendedores de tienda, conductores de subterráneos o meros desocupados. Bien. Producido este desengaño, preguntémonos con qué tema musical podemos ilustrar esta charla, que según se ve, ha sido acerca de cuál es el camino adecuado para una madre que desea que su hijo filosofe. Esto de desear que el hijo filosofe es un berretín.
Sí, claro.
Es un berretín cósmico, por cierto. Y berretín se llama el tango de Pedro Laurens, que escucharemos en la versión de Astor Piazzolla, dedicado a todos los filósofos y a todos los niños abandonados en la escalera. Adelante, don Astor. Thank you.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Astor Piazzolla y su quinteto interpretando de Pedro Laurens, Berretín.